Chicago. Este martes las miradas estarán puestas en Barack y Michelle Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este martes. 20 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado todos los que nos, el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de Tony Simón, aquí en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, información actualizada de la realidad nacional, y también tendremos, pues, como invitado en la primera parte de nuestro espacio, al periodista independiente Carlos Michel Morales, recientemente liberado de su condena por el 11J. Mañana miércoles debe comparecer nuevamente al Tribunal Municipal de Caibarien y tendremos todos los detalles. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, la termoeléctrica Felton se avería por segunda vez en lo que va de mes y Cuba tendrá los peores apagones del verano, cerca de 1,000 megawatts en la jornada de déficit. También 400 casos de Oropoche en Cuba. Ministro de Salud lanza la cifra en eventos sobre dengue y otros antivirus, que es altamente cuestionada por cubanos en redes sociales. Gobierno cubano anuncia nuevas reglas para el sector privado. Y se interrumpe la señal de la TV cubana por una hora y estalla en las redes sociales la respuesta oficial. Empresa de Seguros de Cuba ha entregado 31 vehículos en el 2024. Cientos de clientes esperan desde hace años. Y sentencian a 1 año y medio de cárcel al enfermero cubano Aroni Yanco García Valdés, que publicó memes de Díaz-Canel y de Raúl Castro en redes sociales. Congresista de origen cubano, pues el legislador Maxwell Alejandro Frost acapará ya la atención de la Comisión Nacional Demócrata. Y en otro orden de información, presa por protestas en Santa Clara, pierde beneficios por llegar tarde de pase. No había transporte. Así lo explicó Gillian Oramas García, pues, a Martín Noticias. Y gobierno reconoce debacle del transporte público en Cuba. Y finalmente, el alto consumo del alcohol y la pobreza agobian a la juventud cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar, pues, la comunicación en San Andrés, en Holguín, para establecer el contacto, como todos los días lo hacemos, con diferentes miembros de la realidad nacional. Se acaba de averiar en la mañana de hoy la Felton y se esperan profundos apagones durante esta jornada. Es el tema, es la temática que nos imponemos durante esta primera parte de Cuba al Día hoy, y para eso vamos a contar ya en breve con la participación de Dámaso Alberto Fernández desde San Andrés, en el territorio holguinero, donde pues la realidad no deja de agobiar a los cubanos. Vamos a establecer ya la comunicación en San Andrés a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto allí con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia.
Bueno, hubo una tregua sábado y domingo, los apagones, pero tengo lamentablemente malas noticias para usted. No sé si ya se ha enterado, pero se pronostican en esta jornada los apagones más crudos de todo el verano por la salida de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín, que ha salido fuera de servicio por segunda vez. Según el pronóstico de la UNE, de la Unión Nacional Eléctrica de Cuba, se espera durante esta jornada, Dámaso, pues apagones en el horario pico cerca de los 940 megawatts, o sea, cerca de 1000 en el horario pico nocturno. ¿Qué le parece esto? ¿Hasta esta hora hoy se ha ido la electricidad o aún no?
No, aún todavía aquí no, sí se fue ahorita aproximadamente unos 10 minutos, pero ya sabíamos ya por comentario por fuera, porque por las noticias aquí muy poco se dan de que iba a parar la termoeléctrica, pero sí, en realidad se espera los apagones que se intensifiquen mucho más. Tuvimos el sábado y tuvimos el domingo con apagones cortos, no que fueron completos las 24 horas del día. Y el pueblo de Cuba entero debe de saber y de comprender que estos apagones llegaron para quedarse mientras el régimen esté en el poder. Ya aquí no hay de que vamos a tener 24 horas por meses y por año electricidad. Y eso es increíble porque el pueblo sí les paga el servicio. Ellos son los que no tienen y siempre buscan los pretextos de las termoeléctricas, que hay que repararlas, que la calor que les afecta el funcionamiento. No, no, es que no tienen petróleo, no tienen cómo sostener en nada el país, inclusive, por supuesto, en lo más importante, la alimentación, en el medicamento y, por supuesto, en la libertad de expresión del pueblo, que no lo dejan expresar.
Bueno, el gobernante Miguel Díaz-Canel incumplió nuevamente porque tan temprano como en abril, previo en media primavera y al plan que tenía en un programa desde la presidencia, alertó que en aquel momento se estaban produciendo apagones con el contexto de reparar, ahorrar combustible y mejorar las condiciones de las termoeléctricas, con el propósito de que en los meses de julio, agosto, septiembre, que es cuando arrecia el calor en Cuba, los cubanos no sufrieran, y sobre todo teniendo los niños de vacaciones en la casa. Y también dijo que se trabajaba duro en la producción de alimentos para mejorar las cosas. Los dos temas medulares para los cubanos, incumplió el gobierno su promesa, Damaso.
Por supuesto, y la van a seguir incumpliendo. Todas las promesas que le hagan al pueblo, siempre la van a incumplir, porque ellos, la única promesa que se han hecho para ellos mismos es mantenerse en el poder a costa de todo, a costa del sufrimiento del pueblo e inclusive a costa del desastre que el pueblo está viviendo en todos los aspectos de la vida, porque el pueblo cubano no es que solamente no tenga alimento, no tenga medicamento, no tenga comida, es que no tiene ya ni aliento para vivir. Es un pueblo que cada día va, como siempre lo he dicho en los programas, envejeciendo más. Los niños no tienen futuro. Este país no tiene futuro mientras ellos estén en el poder.
Damaso, finalmente, pues en una intervención en el programa estelar de los comunistas Mesa Redonda, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aseguró que se reportaron 400 casos de Oroporche en Cuba. Óigame. Nosotros responsablemente hemos hablado con cientos de personas que participan en este espacio y casi todo el mundo tenía la sintomatología del oropoche. ¿Será posible nada más 400 casos de oropoche en Cuba?
Bueno, yo no me gusta exagerar ni me gusta nada, pero ¿cómo es posible que en Cuba haya 400 casos de oropoche cuando yo estoy convencido de que en San Andrés, un pueblito tan pequeñito, debe haber no menos de 15 a 20 casos?
Increíble. Gracias, Damos. ¿Cómo lo y por debajo? Y eso es San Andrés, pero hablamos en Holguín, en la capital provincial, en Santa Clara, en Camagüey, en La Habana, en Pinar del Río. Centenares de personas por barrio con sintomatología y resolviendo con medicina verde, porque ni medicinas ni medicamentos hay. Esa es la realidad de los cubanos, Damos.
Cubanos. Ni más allá ni más acá. Esa misma es. No tenemos de nada. De nada tenemos. Y entonces, por supuesto, no es solamente el oropoche, también está la gripe. Es malísima. Que ya eso es, no sé, de una liga de COVID, con, no sé, con hambre. Vamos a decirlo, con debilidad de hambre. Porque el organismo del cubano, aparentemente es un organismo fuerte. Pero es un organismo que está destruido totalmente porque no se alimenta. No hay alimento. Las personas no almuerzan prácticamente. Lo que hacen es comer. Y un poquito, ya el desayuno no existe en este país para la mayoría de los ciudadanos. Por lo menos aquí en este pueblo las personas están desnutridas, sí, en ese sentido. No es que se ven flacos, sino que están, que no desayunan, no almuerzan. nada más en la comida, o bien se almuerzan, no comen. Y ya es una cosa ya terrible ya lo que hay ya. Y el dengue que también está causando bastante problema en San Andrés, sumándose a que siguen los basureros, no se recogen por falta de petróleo y no hay gestiones para decir vamos a hacerlo, vamos a recogerlo, vamos a ver de qué forma vamos a hacerlo, vamos a coger dos bueyes, una carreta y vamos a zumbarlo ahí. No es necesariamente que tenga que ser un tractor. Si con dos bueyes y una carreta pueden ir de barrio en barrio recogiendo los basureros, los ratones siguen aumentando, siguen con hambre porque son cubanos, son ratones cubanos. Entonces van a sumarse también otra enfermedad con eso. Entonces ya las personas temen enfermarse porque cuando caen en un hospital no hay de nada que darle y lo traen para atrás los familiares muertos o los que entren al hospital.
Muy lamentable, Dámaso. Gracias, Dámaso Alberto Fernández, desde San Andrés, a 19 kilómetros de la capital provincial, para nuestro espacio. Vamos a establecer ahora en breve el contacto en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, Cuba. Pues, y vamos a tener la participación allí de Lady Tavares en breve, aquí en nuestro espacio, con la situación en el territorio. Nos vamos ya a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto con Lady Tavares en la ciudad de Camagüey. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, malas noticias, lamentablemente, si estás en un apagón y no has tenido la oportunidad de ver el noticiero, se anunció desde horas de la mañana la salida de la termoeléctrica Feltum de Mayarí Holguín, la Lidio Ramón Pérez, que aporta una cantidad sustancial de megawatt al sistema sincronizado eléctrico nacional, y se pronostican en esta jornada casi 1,000 megawatt de déficit en el horario pico, quizás la cifra de interrupción más alta de todo el verano. ¿Cómo anda Camagüey con los apagones?
Bueno, nosotros llevamos ya, yo creo que comenzó agosto, no hemos tenido un día que no se haya corriente. Creo, fíjate, no estoy segura, pero me parece. Porque es todos los días, a cualquier hora, ya no se sabe a qué hora se va a hacer las cosas. Que no se sabe, todo el mundo es una incertidumbre que si se va, si no se va. Antes te lo preguntaba a la gente, ¿cómo estás? Y ahora, dime, ¿tienes luz? Es la primera pregunta. Antes era eso, dime, ¿cómo estás? Ahora, dime, ¿tienes corriente? Eso es lo primero.
Y ya no hay un cronograma, Lady, que anuncian de 10 a 2, de 5 a 8, de 10 a 2.
No, para nada. A nosotros lo que nos está yendo muy poco por la noche, que se nos están quitando los municipios. Los municipios se lo quitan 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y a nosotros por los regulares por el día. Pero amanece 6 de la mañana y lo mismo que la quitan a las 6 de la mañana que te la quitan a las 10 de la mañana. Pero te la quitan.
Ven acá, ¿y cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, imagínate, lo más mínimo que compras se te echa a perder. Y lo único que hay es pollo para mi primo. Que cabía pollo y pollo, pero eso es, ¿vale? Nadie tiene dinero para comprar eso. Pero si te compras 2 libras de pollo, que cada libra son 300 pesos, sabes que te vas a perder una. Pero si no la compras, mañana no hay. Fíjate qué situación tan desagradable. Y los mandados que nos venden, 2 libras y 5. Eso es lo que ha venido a Bosque y a Bosque creo que estamos a 20.
Bueno, y eso que las autoridades habían prometido que para el verano las cosas iban a estar mejor en cuanto a los apagones y el desabastecimiento con los niños en las casas. ¿Incumplieron?
No, incumplido. Llevan 60 y tantos años incumpliendo. Eso es una cosa lógica. Estos temas están hechos hace una hora de años. Ya debería haber comprado, pero aumentar la población, aumentar los equipos eléctricos. Eso no aguanta todo. Y vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir con el desabastecimiento porque no pueden responder y no quieren soltar la teta. Ese es el problema.
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a hacer un recorrido por Zahuatanejo, en la provincia de Holguín. Y vamos a establecer ahí la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, activista de la disidencia cubana, residente en el territorio. Hace algunos días que no hablamos con él para que nos ponga en perspectiva cómo ha dado la situación en Zahuatanejo, un territorio bastante aislado en Holguín, con dificultades que pasan por la escasez del transporte, la escasez de gas, la falta de agua, el desabastecimiento de alimentos y profundos apagones. En medio de un brote de oropouche que ha sufrido el territorio, que ha dejado secuelas en muchos de los residentes de los agüeros, como dicen ahí, de Zahuatanamo. Y para esto, bueno, pues hace días que no hablábamos con Alfredo y queremos tener la comunicación con él, a ver qué nos cuenta de cómo andan las cosas por Zahuatanamo. A pesar de lo anunciado por las autoridades cubanas, específicamente el ministro de Salud Pública, que no son tantos los casos de oropollo, bueno, pues la realidad es que, al menos a nivel sintomático, en el resto del país la situación es bastante compleja. Y no obstante, Portal Miranda se refirió a la situación epidemiológica actual del país en una intervención en la televisión cubana y describió un escenario, según él, marcado por un incremento de casos de dengue nunca antes descrito en las Américas, a lo cual tampoco ha escapado Cuba, según reportó la página oficialista Cuba Debate. Esta situación implica retos, según el funcionario, para un sistema de salud pública que está en franco declive con el deterioro de las instalaciones y los equipos médicos. Muy lamentable esta situación y quisiéramos pues tener la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva ahí en el territorio. Vámonos directamente ya a Zahuatanamo y tenemos el contacto a esta hora de la tarde ahí con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo. Alfredo, lamentable la situación, malas noticias. Se acaba de sincronizar.
Bueno, los apagones son prolongadísimos. Hay, bueno, de anoche hasta las 11 de la mañana. Se fue a las 12 y vino a las 11 de la mañana. La corriente, ¿eh? Son apagones constantes que ya... Lo que tenemos son 4 o 5 horas de desvío eléctrico y ahí ya no hay más nada. Y entonces es una situación muy crítica. Y por otra parte, bueno, tú sabes que no hay medicamentos en los hospitales, nada de medicamentos. Y la enfermedad esa que anda por ahí ya empezó a golpear, ¿eh? Y entonces la situación económica realmente aquí en Zahuatanamo es precaria. Es muy precaria porque, bueno... Aparte que están escaseando los productos, ya los productos están escaseando últimamente, se están encareciendo, ¿eh? Se están encareciendo. Entonces, el poder adquisitivo del ciudadano agüero no alcanza para comprar esos productos caros que ya empiezan a venderse. ¿Sí? Y ahí viene la problemática de que, bueno, hay una crisis realmente de hambre, hay una crisis de hambre y de miseria aquí en este coro. Y una crisis espiritual también, porque bueno, ya la gente ya le importa... hay una juventud perdida prácticamente, que se está perdiendo ya en el abismo debido a la escasez, debido al estrés que se sufre aquí en este pueblo. Y bueno, especialmente en Cuba.
Bueno, te hago una pregunta, Fredo. Hoy se fue la estación de la Felton de Mayarí y se espera casi 1,000 megawatt de apagón en horario pico. O sea, se pronostican más apagones el día de hoy, imagínese usted.
Sí, ya se pronostica, bueno, ya ahora mismo ya que la corriente que hay en el eléctrico en mí, ya dentro de 2 horas se va y no llega hasta las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde, que puede ser que llegue también a las 12 de la noche, y de las 12 de la noche la vuelvan a quitar a la 1 y así amanece como pasó ayer. ¿Sí? Era la misma historia de ayer, se repite el mismo problema.
Increíble. Sí, gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, del territorio holguinero. Nos proponemos cerrar la primera parte de nuestro espacio en Caibarín con el periodista independiente y expreso político Carlos Michel Morales. Mañana está citado a las 9 de la mañana nuevamente en el Tribunal Municipal de Caibarín, donde debe presentar pruebas de trabajo para evitar que se siga... intensificando, que se sigan acumulando meses de condena mientras que cada semana vaya y no muestre la prueba. Ya vamos por 9 meses de los 8 meses iniciales y vamos a intentar una actualización con Carlos Michael para que nos diga a dónde va a parar esta situación y cuál es la expectativa, qué piensa hacer mañana, si va a llevar pruebas de trabajo o no, y pues cuál es la situación. Vámonos directamente a Caibarín. Y cerramos la primera parte de nuestro espacio aquí hoy con el periodista independiente recientemente liberado por el 11J, Carlos Michel Morales. Buenas tardes, Carlos Michel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, mañana nuevamente por tercera semana consecutiva, usted debe personarse ante el Tribunal Municipal de Caibarien para certificar el inicio del cumplimiento de los ya no 8, sino 9 meses de reciente condena, producto de que si usted no lleva una prueba laboral, se siga acumulando por cada participación suya semanal en el tribunal un mes de condena. ¿Qué va a pasar mañana? Cuéntenos.
Bueno, mira, mañana, no sé, uno siempre está mirando la naturaleza represiva del régimen. Yo pienso que mañana, cuando llegue ahí, que yo no voy a ir con ninguna carta ni con ningún contrato con una empresa del Estado cubano, se debe ratificar mi sanción de 8 meses de privación de libertad, prisión domiciliaria, como se le conoce popularmente. Y entonces, al no ratificarse esa ratificación, entonces se alargaría más un mes a mi condena. Entonces ya no sería, como decía usted, ya no serían 8 meses de privación de libertad, sino serían 9 meses de privación de libertad con trabajo profesional sin entrenamiento, lo que se conoce popularmente como prisión domiciliaria. Entonces, es lo que yo estoy esperando, que no me ratifique mi sanción. No obstante, yo quiero decir, para que el mundo entero conozca, para que todos los cubanos conozcan, toda persona de buena voluntad, que cuando yo comparecí al tribunal el pasado 7 de agosto, había un representante de la policía, una representante de los trabajadores sociales, así como una del órgano de trabajo, que es la institución que se encarga de ubicar laboralmente a los ciudadanos de nuestro país. Y cuando Sandro Rodríguez, presidente del tribunal, le preguntó qué ofertas de trabajo tenían para mí, simplemente dijo que ninguna. En fin, que el órgano de trabajo de Pebrén no tiene ofertas laborales para el pueblo de Pebrén ni para mi persona. Entonces, ¿cómo ellos me van a exigir que yo trabaje con el Estado y toman medidas represivas conmigo, en este caso, el no certificar mi sanción de 8 meses de privación de libertad, el alargar la misma para que se haga más larga y valga la redundancia. Entonces no tienen moral ninguna para exigir absolutamente nada. Entonces estamos aquí viendo la doble moral de los represores cubanos, que no tienen qué ofrecer y sin embargo ellos pretenden obligar a que uno tome una postura, una decisión, y vienen y toman acciones represivas, en este caso es alargar mi sanción de prisión domiciliaria.
Ahora, Carlos Michael, ¿a qué hora tienes que estar ahí mañana y hasta cuándo durará este proceso? Porque si tú sigues sin presentar y este juego sigue, ahorita terminas con un año y pico y te revocan.
Entonces, bueno, esta situación, no sé, yo la catalogué un poco informal. A mí, Sandro, yo la vi un poco informal y digo, bueno, pues presenta hasta el día 21 y si te traes el contrato con el trabajo, inmediatamente ya te ratificamos la sanción, entonces ya no te atrasaría, ya serían 8 meses nada más. Pero yo creo que es un poco informal, fue un poco informal. No obstante, yo, a lo mejor, como ellos no tienen moral para exigir absolutamente nada, porque es que ellos no tienen trabajo para ofertarle a nadie en este pueblo de Caberén, ni me tuvieron tampoco oferta de trabajo para hacia mi persona. Entonces yo pienso que a lo mejor tengan un poquito de decencia en esa cara y vaya la reiteración. Y cuando él vaya ahí me diga, mira, no tenemos trabajo, entonces, como no estamos en condiciones de ofertarte nada, vamos entonces a ratificarte tu sanción y entonces ya se haga mismo oficial mi condena de 8 meses de privación de libertad de prisión domiciliaria.
Vamos a esperar mañana y estaremos en contacto, Carlos Michael, a ver qué ocurre mañana en el tribunal. Gracias a Carlos Michael Morales ahí en Caibarien. Extensivo el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora desde nuestra querida isla de Cuba. Concluyendo así nuestro espacio en la tarde de hoy, el agradecimiento a nuestro equipo también, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
El gobierno cubano anuncia nuevas reglas para el sector privado. Empresa de seguros en Cuba ha entregado 31 vehículos en 2024, cuando al menos cientos de clientes esperan desde hace años. María Corina Machado declara que Cuba ha tenido una incidencia terrible en múltiples áreas en Venezuela. El gobierno cubano reconoce la debacle del transporte público en la isla. Sorpresa de Kamala Harris y ovaciones a Hillary y Biden marcan la noche inaugural de la Convención Nacional Demócrata. Sentencian a un año y medio de cárcel a enfermero cubano que publicó meme de Díaz-Canel y Raúl Castro. Congresista de origen cubano acapara la atención en la Convención Nacional Demócrata. Presa por protesta en Santa Clara, pierde beneficios carcelarios por llegar tarde del pase debido a la escasez de transporte. Un estratega de la campaña de Kamala Harris comenta sobre lo que pueden esperar los latinos con su presidencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos decretan alerta por brote de oropouche en Cuba. Y en video exponen en Miami el costo en vidas de la Revolución Cubana.
Tenemos contratados casi 400 víctimas, de las cuales casi 60 son asesinatos extrajudiciales.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este martes 20 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de Tony Simón, aquí en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, información actualizada de la realidad nacional, y también tendremos, como invitado en la primera parte de nuestro espacio, al periodista independiente Carlos Michel Morales, recientemente liberado de su condena por el 11J. Mañana miércoles debe comparecer nuevamente al Tribunal Municipal de Caibarien y tendremos todos los detalles. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, la termoeléctrica Felton se avería por segunda vez en lo que va de mes y Cuba tendrá los peores apagones del verano, cerca de 1,000 megawatts en la jornada de déficit. También 400 casos de oropouche en Cuba. Ministro de Salud lanza la cifra en eventos sobre dengue y otros antivirus, que es altamente cuestionada por cubanos en redes sociales. Gobierno cubano anuncia nuevas reglas para el sector privado. Y se interrumpe la señal de la TV cubana por una hora y estalla en las redes sociales la respuesta oficial. Empresa de Seguros de Cuba ha entregado 31 vehículos en el 2024. Cientos de clientes esperan desde hace años. Y sentencian a un año y medio de cárcel al enfermero cubano Aroni Yanco García Valdés, que publicó meme de Díaz-Canel y de Raúl Castro en redes sociales. Congresista de origen cubano pues el legislador Maxwell Alejandro Frost aceptará, acapará ya la atención de la Comisión Nacional Demócrata. Y en otro orden de información, presa por protestas en Santa Clara, pierde beneficios por llegar tarde de pase. No había transporte, así lo explicó Gillian Oramas García, pues a Martín Noticias. Y gobierno reconoce debacle del transporte público en Cuba. Y finalmente, el alto consumo del alcohol y la pobreza agobian a la juventud cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar pues la comunicación en San Andrés, en Holguín, para establecer el contacto, como todos los días lo hacemos, con diferentes miembros de la realidad nacional. Se acaba de averiar en la mañana de hoy la Felton y se esperan profundos apagones durante esta jornada. Es el tema, es la temática que nos imponemos durante esta primera parte de Cuba al día hoy, y para eso vamos a contar ya en breve con la participación de Dámaso Alberto Fernández desde San Andrés, en el territorio holguinero, donde pues la realidad no deja de agobiar a los cubanos. Vamos a establecer ya la comunicación en San Andrés. A esta hora de la tarde tenemos el contacto allí con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia.
Bueno, hubo una tregua sábado y domingo, los apagones, pero tengo lamentablemente malas noticias para usted. No sé si ya se ha enterado, pero se pronostican en esta jornada los apagones más crudos de todo el verano por la salida de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín, que ha salido fuera de servicio por segunda vez. Según el pronóstico de la UNE, de la Unión Nacional Eléctrica de Cuba, se espera durante esta jornada, Dámaso, pues apagones en el horario pico cerca de los 940 megawatts, o sea, cerca de 1000 en el horario pico nocturno. ¿Qué le parece esto? ¿Hasta esta hora hoy se ha ido la electricidad o aún no?
No, aún todavía aquí no, si se fue ahorita aproximadamente unos 10 minutos, pero ya sabíamos ya por comentario por fuera, porque por las noticias aquí muy poco se dan de que iba a parar la termoeléctrica, pero sí, en realidad se espera los apagones que se intensifiquen mucho más. Tuvimos el sábado y tuvimos el domingo con apagones cortos, no que fueron completos las 24 horas del día. Y el pueblo de Cuba entero debe de saber y de comprender que estos apagones llegaron para quedarse mientras el régimen esté en el poder. Ya aquí no hay de que vamos a tener 24 horas por meses y por año electricidad. Y eso es increíble, porque el pueblo sí les paga el servicio. Ellos son los que no tienen, y siempre buscan los pretextos de las termoeléctricas, que hay que repararlas, que la calor que les afecta el funcionamiento. No es que no tienen petróleo, no tienen cómo sostener en nada el país. Inclusive, por supuesto, en lo más importante, la alimentación, en el medicamento y, por supuesto, en la libertad de expresión del pueblo, que no lo dejan expresar.
Bueno, el gobernante Miguel Díaz-Canel incumplió nuevamente, porque tan temprano como en abril, previo en media primavera y al plan que tenía en un programa desde la presidencia, alertó que en aquel momento se estaban produciendo apagones con el contexto de reparar, ahorrar combustible y mejorar las condiciones de las termoeléctricas, con el propósito de que en los meses de julio, agosto, septiembre, que es cuando arrecia el calor en Cuba, los cubanos no sufrieran, y sobre todo teniendo los niños de vacaciones en la casa. Y también dijo que se trabajaba duro en la producción de alimentos para mejorar las cosas. Los dos temas medulares para los cubanos. Incumplió el gobierno su promesa, Dámaso.
Por supuesto, y la van a seguir incumpliendo. Todas las promesas que le hagan al pueblo, siempre la van a incumplir, porque ellos, la única promesa que se han hecho para ellos mismos es mantenerse en el poder a costa de todo, a costa del sufrimiento del pueblo, e inclusive a costa del desastre que el pueblo está viviendo en todos los aspectos de la vida, porque el pueblo cubano no es que solamente no tenga alimento, no tenga medicamento, no tenga comida, es que no tiene ya ni aliento para vivir. Es un pueblo que cada día va, como siempre lo he dicho en los programas, envejeciendo más. Los niños no tienen futuro. Este país no tiene futuro mientras ellos estén en el poder.
Damaso, finalmente, pues en una intervención en el programa estelar de los comunistas Mesa Redonda, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aseguró que se reportaban 400 casos de Oroporche en Cuba. Óigame, nosotros responsablemente hemos hablado con cientos de personas que participan en este espacio y casi todo el mundo tenía la sintomatología del Oroporche. ¿Será posible nada más 400 casos de Oroporche en Cuba?
Bueno, yo no me gusta exagerar ni me gusta nada, pero ¿cómo es posible que en Cuba haya 400 casos de Oroporche cuando yo estoy convencido de que en San Andrés, un pueblito tan pequeñito, debe haber no menos de 15 a 20 casos?
Increíble. Gracias, Damos. ¿Cómo lo y por debajo? Y eso es San Andrés, pero hablamos en Holguín, en la capital provincial, en Santa Clara, en Camagüey, en La Habana, en Pinar del Río. Centenares de personas por barrio con sintomatología y resolviendo con medicina verde porque ni medicinas ni medicamentos hay. Esa es la realidad de los cubanos, vamos.
El cubano, ni más allá ni más acá, esa misma es. No tenemos de nada tenemos. Y entonces, por supuesto, no es solamente el Oroporche, también está la gripe. Es malísima. Que ya eso es, no sé, una liga de COVID con, no sé, con hambre. Vamos a decirlo, con debilidad de hambre. Porque el organismo del cubano, aparentemente es un organismo fuerte. Pero es un organismo está destruido totalmente porque no se alimenta. No hay alimento. Las personas no almuerzan prácticamente. Lo que hacen es comer y un poquito. Ya el desayuno no existe en este país. Para la mayoría de los ciudadanos, por lo menos aquí en este pueblo, las personas están desnutridas, sí, en ese sentido. No es que se ven flacos, sino que están, no desayunan, no almuerzan. Nada más la comida, o bien si almuerzan, no comen. Y ya es una cosa ya terrible ya lo que hay ya. Y el dengue que también está causando bastante problema en San Andrés, sumándose a que siguen los basureros, no se recoge por falta de petróleo, y no hay gestiones para decir vamos a hacerlo, vamos a recogerlo, vamos a ver de qué forma vamos a hacerlo, vamos a coger dos bueyes, una carreta y vamos a zumbarlo ahí. No es necesariamente que tenga que ser un tractor. Si con dos bueyes y una carreta pueden ir de barrio en barrio recogiendo los basureros, los ratones siguen aumentando, siguen con hambre porque son cubanos, son ratones cubanos. Entonces van a sumarse también otra enfermedad con eso. Entonces ya las personas temen enfermarse, porque cuando caen en un hospital no hay de nada que darle y lo traen para atrás los familiares muertos o los que entren al hospital.
Muy lamentable, Damaso. Gracias, Damaso Alberto Fernández, desde San Andrés, a 19 kilómetros de la capital provincial para nuestro espacio. Vamos a establecer ahora en breve el contacto en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, Cuba, pues, y vamos a tener la participación allí de Lady Tavares en breve, aquí en nuestro espacio, con la situación en el territorio. Nos vamos ya a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto con Lady Tavares en la ciudad de Camagüey. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, malas noticias. Lamentablemente, si estás en un apagón y no has tenido la oportunidad de ver el noticiero, se anunció desde horas de la mañana la salida de la termoeléctrica Feltum de Mayarí, Holguín, la Lidio Ramón Pérez, que aporta una cantidad sustancial de megawatts al sistema sincronizado eléctrico nacional, y se pronostican en esta jornada casi 1,000 megawatts de déficit en el horario pico, quizás la cifra de interrupción más alta de todo el verano. ¿Cómo anda Camagüey con los apagones?
Bueno, nosotros llegamos ya, yo creo que comenzó agosto, no hemos tenido un día que no se haya durado por día. Creo, fíjate, no estoy segura, pero me parece. Porque es todos los días, a cualquier hora, ya no se sabe a cuándo se van a hacer las cosas aquí. No se sabe, todo el mundo es una incertidumbre que si se va, si no se va. Antes te lo preguntaba a la gente, ¿cómo estás? Y ahora, dime, ¿tienes luz? Es la primera pregunta. Antes era eso, dime, ¿cómo estás? Ahora, dime, ¿qué bien? Eso es lo primero.
Y ya no hay, y ya no hay un cronograma, Lady, que anuncian de 10 a 2, de 5 a 8, de 10 a 12.
No, para nada, para nada, para nada. A nosotros lo que nos está yendo muy poco por la noche, que se nos están quitando los municipios. Los municipios se lo quitan 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y a nosotros por los regulares por el día. Pero amanece 6 de la mañana y lo mismo que la quitan a las 6 de la mañana que te la quitan a las 10 de la mañana. Pero te la quitan.
Ven acá, ¿y cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, imagínate, lo más mínimo que compras se te echa a perder. Y lo único que hay es pollo con las mitinas. Que cabía pollo y pollo, pero eso es, ¿vale? Nadie tiene dinero para comprar eso. Pero si te compras 2 libras de pollo, que cada libra son 300 pesos, sabes que te vas a perder una. Pero si no la compras, mañana no van. Fíjate qué situación tan desagradable. Y los mandados que nos venden, 2 libras, chicos. Eso es lo que ha venido a agosto y a agosto creo que estamos a 20.
Bueno, y eso que las autoridades habían prometido, y eso que las autoridades habían prometido que para el verano las cosas iban a estar mejor en cuanto a los apagones y el desabastecimiento con los niños en las casas, incumplieron.
No, incumplido, llevan 60 y tantos años incumpliendo. Eso es una cosa lógica. Estos temas están hechos hace una hora de años. Ya debería haber comprado, pero si le aumenta la población, aumentando los equipos eléctricos. Eso no aguanta todo. Y vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir con el desabastecimiento porque no pueden responder y no quieren soltar la teta. Ese es el problema.
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a hacer un recorrido por Zaguadetánamo, en la provincia de Holguín, y vamos a establecer ahí la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, activista de la disidencia cubana, residente en el territorio. Hace algunos días que no hablamos con él, para que nos ponga en perspectiva cómo ha dado la situación en Zaguadetánamo, un territorio bastante aislado en Holguín, con dificultades que pasan por la escasez del transporte, la escasez de gas, la falta de agua, el desabastecimiento de alimentos y profundos apagones, en medio de un brote de oropouche que ha sufrido el territorio, que ha dejado secuelas en muchos de los residentes de los agüeros, como dice ahí, de Zaguadetánamo. Y para esto, bueno, pues hace días que no hablábamos con Alfredo y queremos tener la comunicación con él, a ver qué nos cuenta de cómo andan las cosas por Zaguadetánamo. A pesar de lo anunciado por las autoridades cubanas, específicamente el ministro de Salud Pública, no son tantos los casos de oropouche, bueno, pues la realidad es que, al menos a nivel sintomático, en el resto del país la situación es bastante compleja. Y no obstante, Portal Miranda se refirió a la situación epidemiológica actual del país en una intervención en la televisión cubana y describió un escenario, según él, marcado por un incremento de casos de dengue nunca antes descrito en las Américas, a lo cual tampoco ha escapado Cuba, según reportó la página oficialista Cuba Debate. Esta situación implica retos, según el funcionario, para un sistema de salud pública que está en franco declive con el deterioro de las instalaciones y los equipos médicos. Muy lamentable esta situación y quisiéramos pues tener la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva ahí en el territorio. Vámonos directamente ya a Zaguadetánamo y tenemos el contacto esta hora de la tarde ahí con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo. Alfredo, lamentable la situación. Malas noticias, se acaba de sincronizar.
Bueno, los apagones son prolongadísimos. Hay, bueno, de anoche hasta las 11 de la mañana, se fue a las 12 y vino a las 11 de la mañana. La corriente, ¿eh? Son apagones constantes, que ya lo que tenemos son 4 o 5 horas de desvío eléctrico y ahí ya no hay más nada. Y entonces es una situación muy crítica, ¿eh? Y por otra parte, bueno, tú sabes que no hay medicamentos en los hospitales, nada de medicamentos, y la enfermedad esa que anda por ahí ya empezó a golpear, ¿eh? Y entonces la situación económica realmente aquí en Zaguadetánamo es precaria, porque bueno, aparte que están escaseando los productos, ya los productos están escaseando últimamente, se están encareciendo, ¿eh? Se están encareciendo. Entonces, el poder adquisitivo del ciudadano zagüero no alcanza para comprar esos productos caros que ya empiezan a venderse. ¿Sí? Y ahí viene la problemática de que, bueno, hay crisis, hay una crisis realmente de hambre, hay una crisis de hambre y de miseria aquí en este coro. Y una crisis espiritual también, porque bueno, ya la gente ya le importa hay una juventud perdida prácticamente, que se está perdiendo ya en el abismo, debido a la escasez, debido al estrés que se sufre aquí en este pueblo. Y bueno, y especialmente en Cuba.
Bueno, y te hago una pregunta, Fredo. Hoy se fue la estación de la Felton de Mayarí y se espera casi 1,000 megawatts de apagón horario pico. O sea, se pronostican más apagones el día de hoy, imagínese usted.
Sí, ya se pronostica. Bueno, ya ahora mismo ya que la corriente que hay en el equilibrio eléctrico, ya dentro de 2 horas se va y no llega hasta las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde, que puede ser que llegue también a las 12 de la noche, y a las 12 de la noche la vuelvan a quitar a la una, y así amanece como pasó ayer. ¿Sí? Era la misma historia de ayer, se repite el mismo problema.
Increíble. ¿Sí? Sí, gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, del territorio holguinero. Nos proponemos cerrar la primera parte de nuestro espacio en Caibarín con el periodista independiente y expreso político Carlos Michel Morales. Mañana está citado a las 9 de la mañana nuevamente en el Tribunal Municipal de Caibarín, donde debe presentar pruebas de trabajo para evitar que se siga intensificando, que se sigan acumulando meses de condena, mientras que cada semana vaya y no muestre la prueba. Ya vamos por 9 meses de los 8 meses iniciales, y vamos a intentar una actualización con Carlos Michael para que nos diga a dónde va a parar esta situación y cuál es la expectativa, qué piensa hacer mañana, si va a llevar pruebas de trabajo o no, y pues cuál es la situación. Vámonos directamente a Caibarín y cerramos la primera parte de nuestro espacio aquí hoy con el periodista independiente recientemente liberado por el 11J, Carlos Michael Morales. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, mañana nuevamente, por tercer semana consecutiva, usted debe personarse ante el Tribunal Municipal de Caibarien para certificar el inicio del cumplimiento de los ya no 8, sino 9 meses de reciente condena, producto de que si usted no lleva una prueba laboral, se siga acumulando por cada participación suya semanal en el tribunal 1 mes de condena. ¿Qué va a pasar mañana? Cuéntenos.
Bueno, mira. Mañana, no sé, uno siempre está mirando la naturaleza represiva del régimen. Yo pienso que mañana, cuando llegue ahí, que yo no voy a ir con ninguna carta ni con ningún contrato con una empresa del Estado cubano, se debe ratificar mi sanción de 8 meses de privación de libertad, prisión domiciliaria, como se le conoce popularmente. Y entonces, al no ratificarse esa certificación, entonces se alargaría más 1 mes a mi condena. Entonces ya no sería, como decía usted, ya no serían 8 meses de privación de libertad, sino serían 9 meses de privación de libertad con trabajo profesional sin entrenamiento, lo que se conoce popularmente como prisión domiciliaria. Entonces es lo que yo estoy esperando, que no me ratifique mi sanción. No obstante, yo quiero decir, para que el mundo entero conozca, para que todos los cubanos conozcan, toda persona de buena voluntad, cuando yo comparecí al tribunal el pasado 7 de agosto, había un representante de la policía, una representante de los trabajadores sociales, así como una del órgano de trabajo, que es la institución que se encarga de ubicar laboralmente a los ciudadanos de nuestro país. Y cuando Sandro Rodríguez, presidente del tribunal, le preguntó qué ofertas de trabajo tenían para mí, simplemente dijo que ninguna. En fin, que el órgano de trabajo de Pebrén no tiene ofertas laborales para el pueblo de Pebrén ni para mi persona. Entonces, ¿cómo ellos me van a exigir que yo trabaje con el Estado y toman medidas represivas conmigo, en este caso, el no certificar mi sanción de 8 meses de privación de libertad, el alargar la misma para que se haga más larga y valga la redundancia? Entonces, no tienen moral ninguna para exigir absolutamente nada. Entonces estamos aquí viendo la doble moral de los represores cubanos, que no tienen que ofrecer, y sin embargo ellos pretenden obligar a que uno tome una postura, una decisión, y vienen y toman acciones represivas, en este caso es alargar mi sanción
de prisión domiciliaria.
Ahora, Carlos Michael, ¿a qué hora tienes que estar ahí mañana y hasta cuándo dura este proceso? Porque si tú sigues sin presentar y este juego sigue, ahorita terminas con un año y pico y te revocan.
Entonces, bueno, esta situación, no sé, yo la catalogué un poco informal. A mí, Sandro, yo la vi un poco informal, digo, bueno, pues presenta hasta el día 21 y si te traes el contrato con el Centro de Trabajo, inmediatamente ya te ratificamos la sanción, entonces ya no te atrasaría, ya serían 8 meses nada más. Pero yo lo creo que es un poco informal, fue un poco informal. No obstante, yo, a lo mejor, como ellos no tienen moral para exigir absolutamente nada, porque es que ellos no tienen trabajo para ofertarle a nadie en este pueblo que veréis, ni me tuvieron tampoco ofertas de trabajo para hacer mi persona. Entonces yo pienso que a lo mejor tengan un poquito de decencia, en esa cara y valga la reiteración. Y cuando yo vaya ahí me diga, mira, no tenemos trabajo, entonces, como no estamos en condiciones de ofertarte nada, vamos a entonces a ratificarte tu sanción y entonces ya se haga mi oficial mi condena de 8 meses de privación de libertad de prisión domiciliaria.
Vamos a esperar mañana, y estaremos en contacto, Carlos Michael, a ver qué ocurre mañana en el tribunal. Gracias a Carlos Michael Morales ahí en Cabarín, extensivo el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora desde nuestra querida isla de Cuba. Concluyendo así nuestro espacio en la tarde de hoy, el agradecimiento a nuestro equipo también, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Rafaela Carrà, una mujer rubia atada a ese nombre, cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brille en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía «Hola Rafaela», era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó, y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.